de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Bienvenidos, queridos compatriotas, queridos amigos. Hoy tenemos un invitado que es todo experiencia, todo vigor, todo fe en el mejoramiento humano a pesar de las duras experiencias que ha vivido. Su nombre, bueno, primero vamos a estirar un poquito más la hoja para que crear más atmósfera. Esta persona que tenemos invitada hoy, que no vive en Miami, un cubano que no es de Miami, ni vive en Cuba, es un excelente periodista con una larga trayectoria, interesante trayectoria como periodista en las artes de la información. Es además escritor, un excelente humorista que tiene un amigo que se llama El Bobo de la Yuca, que lo sigue donde quiera y además lo copia a este amigo. Y un excelente humorista, repito, que es muy difícil hacer buen humor. Tiene varios libros publicados, creo que en total son 8, y me acuerdo nada más que de los títulos de los 2 más recientes. El último ha sido La memoria de las uñas, para rascarse con gusto, ya por ahí pueden imaginarse de qué vamos. Y el anterior, Las miércolinas de Pablo. Y bien, pues sí, se trata del distinguido periodista y editor, presidente de la editorial Lunetra, Pablo Socorro. Bienvenido a Punto de Cruz, Pablo Socorro.
Gracias, María Elena. Es un placer estar contigo y con todos tus oyentes. Además de la amistad que nos une, también mi admiración a ti como poeta, como persona, como luchadora por la libertad de Cuba.
Muchas gracias, Pablo. Ven acá, el gusanillo ese por escribir, independientemente de crónicas, artículos, notas y todas estas cosas que escriben los periodistas detrás de la información, ¿cuándo te entró a ti el gusanillo ese, ese bichito que cuando entra no se va nunca, ¿no?, de la escritura?
Bueno, desde pequeño. Yo leía mucho. De hecho, mi mamá era una lectora voraz y me introdujo en la literatura, todo lo de Dumas, los poemas Baudelaire, y escribía como todo muchacho que le gustaba leer, pues también quería poner en papel lo que le motivaba a aquellos libros. Después, cuando ya fui creciendo, entré avanzando en la escolaridad, nunca tomé en serio la literatura como para escribir, es decir, de ser un escritor profesional. Fui periodista, estuve 20 años de periodista en Cuba, 21 aquí en Estados Unidos, y escribía, pero guardaba las cosas, nunca me dio por publicar nada, ¿no? En Cuba publiqué como 2 libros, pero fueron libros de estos orientados, libros, uno dedicado a las relaciones cubano-soviéticas y otro que escribí de crónicas y de poemas. No eran gran cosa, ¿no? Gané algunos premios en concursos periodísticos y creo que sí, en poesía, una mención 13 de marzo. Pero en realidad no tomaba en serio la escritura hasta que hace como 12 años entré en Facebook y vi que cómo era y empecé a escribir las crónicas dominicales estas de Facebook, y ya llevo 13 años escribiéndolas. Entonces decidí agrupar en un primer libro varias de esas crónicas, que ese es mi primer libro, Hablar en Cubano, y después pues ya me embullé y seguí. Me retiré en el 2018 y ya pues en algo tenía que dedicarme después de 40 años viajando y cubriendo informaciones. Y empecé a escribir, creé la editorial Lunetra. No es que no la tomaba en serio, es que en realidad, no sé cómo decirte, no tenía todavía esa preparación mental para sentarte a escribir un libro. El oficio del periodismo te exige mucho de tu tiempo, estás constantemente viajando, estás constantemente reportando los acontecimientos, El periodismo aquí en Estados Unidos es diferente al periodismo que hacíamos nosotros. Este es un periodismo que es hasta cierto punto más competitivo. Tienes que de verdad ponerte las botas, como decimos nosotros, para poder caminar largo, porque tienes mucha competencia. Al lado tuyo hay otro que está escribiendo otra crónica como la tuya. Y bueno.
Y que gane el mejor. ¿No?
Sí, no. Y más que yo trabajaba en una agencia de noticias, la agencia France Press. Y nosotros competíamos contra otras agencias, contra los medios de prensa. Si la nota tuya llegaba más tarde a la redacción de los periódicos, de las televisoras, de los medios de prensa, y primero llegaba la de la P, pues esa es la que iban a, con esa se iban a ir, ¿no?
Ya. Pablo, hablar con escritores y artistas cubanos, tanto viviendo fuera de Cuba como dentro de la isla, siempre jamás puede separarse. La realidad que nos envuelve a los cubanos, donde quiera que estemos, de la creación artística. ¿Cómo pudiste salir de Cuba?
Yo estaba en la última parte, ya yo me había ido de la agencia donde yo trabajaba, que era la Agencia de Información Nacional, y me había trasladado para el Índera, una revista deportiva que hicieron, de director de la revista, y se me presenta un viaje aquí a Estados Unidos a cubrir el Mundial de Lucha Libre en Colorado Springs. Ya yo había coordinado con mi esposa que el viaje que me dieran a Estados Unidos yo me iba a quedar. Decidí no hacerlo en ningún otro país porque mi objetivo era Estados Unidos. Yo quería venir para acá, pensaba que aquí iba a tener más futuro, que podía conseguir trabajo. Yo no vine mentalizado a trabajar en el periodismo, yo vine mentalizado a trabajar en lo que fuera. De hecho, mi primer trabajo cuando yo llegué en el 96 fue abrir hueco en el cementerio de la calle Flagler.
My God.
Manejé limusina, pinté el edificio del Fontainebleau, ese lo pintamos nosotros, vendí pan con lechón ahí en la calle 8, en Flagler. Hice todo hasta que, bueno, la suerte me ayudó un día y alguien me habló de que había hacía falta un periodista en la Reuters para hacer el béisbol de Grandes Ligas, y empecé ahí. Y después me hablaron de la France Press, apliqué, hice las pruebas y me fui para la France Press.
Tuviste suerte porque la mayoría de la gente no puede, no logra trabajar
que tuve mucha suerte. Yo sé que tuve mucha suerte. Sí.
Bueno, si es que existe la suerte, porque generalmente es el propósito el que hace que las cosas sucedan, ¿no? No tenerle miedo a trabajar. La otra pregunta, Pablo, no sé si querrás hablar de eso, pero eres libre de decir paso. Me paso con ficha, ¿no? ¿Por qué te fuiste de Cuba? ¿Cuál fue el detonante que
sí,
te
no,
hizo?
Yo la respondo gustoso. A mí no me gusta pasar ninguna pregunta. Sí, no hay pregunta incómoda, sino respuestas mal dadas.
Ya.
Y como periodista sé cómo es eso, ¿no?
Ya.
Bueno, me fui porque llegó un momento que me sentí asfixiado. Me fui porque yo tenía un auto americano y con eso por las noches me iba por los hoteles a buscar turistas a ver si me conseguía unos dólares y veía a las muchachitas cómo se prostituían a los muchachos. Yo tenía dos hijas pequeñas en ese entonces y dije, yo no quiero este futuro para mis hijas. Me fui porque en lo que yo creía se fue distorsionando y se convirtió después en un robo, en la revolución. Me fui porque ya yo no cabía en ese sistema. Ya trabajaba por la mañana en el Inder, en función de periodista, y por la tarde me iba por ahí a buscar un turista. Por las noches que regresaba tarde me ponía a escuchar Radio Martí y fui abriendo los ojos a otra realidad, a una realidad de la cual yo estuve, no ajeno, pero al margen.
¿Algún hecho en tu carrera periodística que sea significativo, que te haya dado la primera alarma o gran alarma?
Sí. No, definitivamente fue el juicio de Ochoa. Y a mí me designaron para cubrir el juicio de Ochoa, para escribir la versión que salió en Granma. Yo fui el único periodista autorizado a escribir esa versión. Y lo que yo vi en el juicio, lo que yo sentí, lo que yo palpé, definitivamente no acabó por abrirme los ojos, porque ya en ese momento yo los tenía ya bastante abiertos. Pero sí me puso una señal de alerta. Le dije a mi esposa, si esta gente que todos son cúmbilas de la misma camada se matan entre ellos, ¿qué queda para nosotros?
Ya, yo recuerdo que en ese momento yo estaba con mis dos hijos solita en mi casa y los abracé y me fui dejando caer recostada a la pared así hasta que me caí, me senté en el piso y les dije, hijos, aquí nada más que van a sobrevivir los fuertes y los inteligentes y su madre no tiene ninguna garantía de ser ninguna de las dos cosas. Me entró un pánico por ellos, de verdad, un pánico. Así que entiendo perfectamente en qué situación tienes que haberte visto tú allí dentro, en medio del potaje, porque ya yo lo que recibía a través de la televisión era el producto terminado, ¿no?
Yo, desde ese momento yo viví en un terror, en un miedo. Incluso cuando a mí me dan me asignan este viaje para Estados Unidos, noviembre del 96, yo voy a hablar con... Salgo para un parque a hablar con mi esposa porque yo temía que en mi casa o en el carro tuviera técnica para que me grabaran, ¿no? Y sentado en un parque, por ahí tenemos la foto, fue que nosotros, yo le dije, mira, el próximo viaje me lo dieron, que sé yo, me voy a quedar, después te reclamaré a ti y a las niñas. Y ahí lo coordinamos todo, ¿no? Porque desde ese momento yo me di cuenta que ahí nadie está a salvo.
Nadie está a salvo. Estar cerca del difunto de la roca... donde está el que estaba guardado en roca,
de la piedra,
era más peligroso que ser su enemigo, seguro.
Seguro. Que las cosas que pensara tenías miedo que te la leyeran en el cerebro, ¿no?
Ya.
Y así, bueno, yo me pasé así unos años en eso, ¿no? Hasta que, bueno, ya decidí, cuando yo me quedé, fue de regreso de Colorado Springs para La Habana. El avión hizo una escala en Caracas, La Habana. En Houston yo me escondí en un baño, saqué un pasaje para Miami. Cuando salió el avión, me monté en el avión de Miami y me quedé. Y desde entonces también viví con miedo dentro del exilio que fueran a hacerme algo, las represalias que tomaron con mi familia en Cuba.
Yeah.
Yo apliqué para asilo político, me dieron el asilo político enseguida en 2 meses. Y toda la visa para traer a mi familia, pero cuando mi mujer fue a presentarse, a pedirle la famosa tarjeta blanca que en aquel entonces tenían que darle, le dijeron que no, que yo era un traidor y que ella se iba cuando ellos quisieran. Y así nos tuvieron 4 años separados.
Ah, esta es la historia nacional. Se puede, ¿sí? Cada uno que cuenta su historia es la historia nacional. Dividida en porciones, en páginas, en renglones, en párrafos, a veces en oraciones, pero es la historia nacional. Pablo, la literatura te ha servido, o sea, ese sentido magnífico del humor que tú tienes, ¿te ha servido como paliativo al extrañamiento?
Eso va en el carácter. Yo soy una gente de carácter optimista. Yo, como decía mi papá, lo importante no es que el vaso esté medio lleno o medio vacío, sino que el vaso tenga algo.
Que tenga algo, ¿verdad? Ya.
Sí.
Eso está muy bien. Mira, te pediría, tú sabes que el tiempo al aire es implacable, es cruel, y nosotros somos conversadores extensos e intensos, tanto sí. Tú como yo, que nos podemos pasar horas hablando. ¿Tienes una muestra de lo que escribes para leerle a nuestros oyentes? Que no sea muy larga para que nos cubra unos pequeños minutos.
Sí,
he dicho un disparate, pequeños minutos, ¿no? Unos cuantos minutos. ¿No? A ver, léeme algo.
Voy a buscar algo aquí del último libro, La memoria de las uñas, que con un tremendo prólogo que le hizo
Vázquez Portal.
Mi amigo Manuel Vázquez Portal.
¿No? Alguien a quien tengo pendiente en Punto de Cruz para abordarlo a mano.
Este libro tiene cosas de humor, tiene cosas para pensar, para reflexionar, cosas más serias. Te voy a leer este que dice El hombre que sonreía. Ayer fui a un Starbucks, pedí un café capuchino y me senté a una mesa vacía en un rincón. Sin móvil, sin tablet, sin laptop. Disfrutaba mi infusión mientras observaba a las personas que me rodeaban. El barista, curiosamente, no había arruinado la mezcla. El café sabía café. El local estaba casi lleno, la mayoría jóvenes con sus respectivos cold coffees, o té de jazmín, las bocas cubiertas y sus cabezas inclinadas hacia sus engendros digitales. De vez en vez sorbían sus bebidas por un costado del tapabocas, pero no dejaban de mover los dedos con furia sobre el teclado, aplastando imaginarias hormigas. Ninguno hablaba con su compañero de mesa. Solo se escuchaba el toc-toc de los dedos sobre las teclas y los rebufos de la cafetera express. Es una generación con el síndrome de los tres monos. Sabios, sorda, de los tres monos sabios, sorda, ciega y muda, a los Shakira. La generación cuántica perdida en su laberinto. Los ojos escondidos en la pantalla de sus dispositivos, huérfana de habilidades para las relaciones sociales fuera de las redes. Jóvenes que no imaginan el mundo sin internet, sin coches, smartphones, videojuegos, dejan de respirar si les falta TikTok, Facebook, Snapchat y Twitter. Antes los padres hablaban con sus hijos. Hoy van a TikTok o Facebook para ver si están en el dormitorio o en la calle buscando Speed, Meat, Ice, Christmas Tree, Crank o aceptando una invitación al último reto del momento. Un Vladimir, una paja en público y a dormir. Los niños de mi generación acumulábamos canicas y coleccionábamos postales deportivas. Para los de hoy, la autoestima está en dependencia de cuántos likes logren cosechar. Una encuesta reciente de un instituto inglés de salud pública realizada a jóvenes entre 12 y 24 años encontró que Snapchat, Facebook y Twitter aumentaban los sentimientos de depresión, ansiedad, mala imagen corporal y soledad. Mientras miraba a mi alrededor, pensaba que los únicos beneficiados con la peste digital de nuestro tiempo serán los ortopédicos, que harán zafra ante tanto cuello sometido a la dictadura de una pantalla digital. Yo era la única persona en todo el local que no estaba pegado a un aparato, un rara avis que se entretenía mirando el paisaje y el paisanaje. Tomaba mi café y miraba. De pronto, los zombies levantaron sus cabezas del cepo digital y viendo que yo observaba, se alarmaron tanto que llamaron al 911. Un psicópata peligroso los estaba acechando. Yo seguía sonriendo mientras saboreaba mi café y miraba a los zombies.
Un psicópata. Yo me estoy leyendo un libro en estos momentos de este maestro de la literatura negra de la Florida, que es John Katzenbach, que se llama El Club de los Psicópatas. Y va justamente eso, de un grupo de asesinos en series que se unen y forman los muchachos de Jack en homenaje a Jack el Destripador. Y la visión que tienen del mundo es exactamente eso que tú has descrito ahí. Exactamente, es la obnubilación, la enajenación, el yocentrismo.
Han perdido toda la capacidad de interactuar con la gente. Han perdido la capacidad de las relaciones entre las personas, porque todo se limita a digital. Hablan más por la pantalla que por... Por suerte eso no me ha pasado a mí con mis hijas, ¿no?
Aunque... Ya, pero tus hijas no son de este momento. Ya este no es nuestro mundo. Sí. Este es un mundo del que estamos siendo testigos, pero en el que cada vez interactuamos menos nosotros mismos porque ya estamos ocupando una posición diferente, ¿me entiendes? Ya estamos como viendo el paisaje antes de la despedida. Este ya no es nuestro mundo y entonces veremos a ver si de alguna parte, a la parte que vayamos, el día que nos vayamos de aquí, si es que vamos a alguna parte, nos dejan mirar por un huequito a ver cuál es el resultado de tanta tecnología. Pablo, quiero lanzar una pequeña pregunta al aire para que me respondan por internet, para que me respondan a mi correo mcruzvarela@usagm.gov. Y esta es una idea que me venía dando vueltas en la cabeza hace unos días. Decía, bueno, a mí me gustaría interactuar y que nuestros invitados interactuaran también con el público que escucha, ¿no? Crear esa dinámica que no sea esa otra parte de bloqueo del yo oigo, pienso y me quedo con lo que pienso, ¿no? Sino que la gente participe. Eso no podrá ser ya hoy, pero ojalá esto tuviera acogida entre quienes nos escuchan y participaran. Recuerden, mcruzvarela@usagm.gov. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el primer libro, el primer poema que se escribió en Cuba? ¿Cuál fue la primera obra literaria, poética en este caso, que se escribió en Cuba? Quienes respondan a este correo pueden mandar su teléfono, su número de teléfono, no importa que esté en Cuba o donde esté, y será llamado y el premio de los tres primeros que respondan será participar en el programa haciéndole preguntas, tanto a mí, que no tengo nada en contra de hacer respuestas también, además de hacer preguntas, como a nuestro invitado. Quiero agradecerte infinitamente, Pablo Socorro, que de tu tiempo hayas sacado estos minutos para conversar con Punto de Cruz, con los cubanos, con quienes nos escuchan, porque bueno, Radio Martí se escucha también en países latinoamericanos. Hay muchos latinoamericanos que viven en Estados Unidos que también escuchan Radio Martí, y para ellos pues también es nuestra convocatoria, nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento si han estado en sintonía con este espacio, con este podcast. Y quisiera de verdad que me des una última impresión relámpago de qué es la vida para Pablo Socorro.
La vida es vivirla día a día, disfrutar de las pequeñas cosas, porque las grandes es la vida misma. Disfrutar un café en la mañana, disfrutar hablar con tus amigos, disfrutar abrazar a tus hijos. Y la vida es el día a día, yo la tomo así. Yo la tomo así porque el futuro puede estar o no estar escrito, y lo haces tú. Pero para mí es más importante el presente que el pasado.
Exactamente, el pasado no es y el futuro no ha llegado, así que...
Mira, como yo escribí una miercolina en el libro de las miercolinas, nunca te arrepientas un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad, los malos días te dan experiencia.
Exactamente, es así, es así. Quiero que me saludes al bobo de la yuca, tan ingenioso.
Al bobo de la yuma, al bobo sí. De la yuma.
Ah, el bobo de la yuma, ¿verdad?
El bobo
hombre,
de la yuma.
Fíjate que ahí en la guajirancia,
Sí, no, porque...
Yo soy guajira, tú lo sabes.
Sí, ese es un personaje que me acompaña desde hace ya como 10 años, tiene su propio libro.
El bobo de la yuma, pero claro, el bobo de la yuma viene del bobo de la yuca. Yo guajira,
sí,
al fin,
claro,
y al cabo...
Es pariente del bobo de la yuca.
Ya, me quedé ahí.
Como dice el bobo de la yuma, el secreto no es ser un libro abierto, el secreto es encontrar a alguien que te lea.
Que te lea, sí, señor. Pablo Socorro, es una suerte en mi vida tenerte entre mis amigos. Espero que nos volvamos a ver pronto cuando bajes de tu exilio, dentro del exilio, allá lejos. Cuando vuelvas a bajar, yo sé que quiero tener a Eduardo Casanova Ealo también en este espacio.
Sería interesante.
Sí, y quiero desearte éxitos en la vida, porque vivir ya es un éxito.
Gracias, Mari. Solo tomarte menos de un minuto para decir que estaremos con la editorial Lunetra en la Feria del Libro de Miami, 19, 20 y 21.
De noviembre.
Y bueno, de noviembre, están todos invitados a pasar por ahí.
Pues recuérdenlo, 19, 20, 21, editorial Lunetra en la Feria del Libro de Miami. Allí va a estar Lunetra, de Pablo Socorro, un hombre con una experiencia vital aleccionadora, para que las nuevas generaciones también vengan a beber de las fuentes vivas que todavía tienen a su alrededor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y aquí nos vamos despidiendo. Maricela Valladares en la producción, Efraín García en los controles, y quien les habla, su compatriota María Elena Cruz Varela, que los abraza inmensa e inconmensurablemente. Un abrazo para todos.